Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Santiago Abascal ha vuelto a amenazar al Partido Popular con respecto a los posibles pactos con el PSOE acerca de la crisis migratoria en Canarias. El líder de Vox ha asegurado que romperá sus pactos autonómicos si los de Feijóo aceptan el reparto de menores no acompañados. Desde Génova insisten en que sus comunidades serán solidarias, pero advierten de la limitación de los recursos públicos. Ricardo Rodríguez.
El PP elude el choque directo con Santiago Abascal, que tensa la cuerda al máximo y amenaza con romper los gobiernos autonómicos si pactan este miércoles con Pedro Sánchez la acogida de menores migrantes. El eje La Moncloa-Ferraz ha visto una ocasión de presionar a Alberto Núñez Feijóo, emplazándole a imponerse e incluso a desplegar un cordón sanitario frente a Vox. La estrategia socialista es explorar la fisura entre Feijóo y Abascal. En esta tesitura, los populares han confirmado la disposición de sus comunidades a ser solidarias con Canarias, siempre y cuando el reparto sea ordenado con garantías. En definitiva, su suerte de solución vinculante pasa por condicionar el despliegue de recursos a la capacidad de cada región para atender a los menores en sus centros. En Génova optan además por interpelar directamente al ejecutivo de Sánchez, reprocharle su ausencia de política migratoria y enfrían la reforma urgente de la ley de extranjería para hacer obligatoria la asignación de jóvenes.
Por otro lado, el juez Manuel García Castellón ha archivado la causa de Tsunami Democratic. El magistrado toma la decisión después de que esta mañana la Audiencia Nacional anulara la investigación de los últimos 3 años, en concreto desde el 29 de julio de 2021, porque la petición para prorrogar la investigación se produjo 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde aquel día hasta este momento se considera nulo. García Castellón levanta la imputación a 10 personas, entre las que destaca la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira. El magistrado también ha remitido el caso de Puigdemont y de Wagensberg, el otro eurodiputado fugado, al Tribunal Supremo. Y este martes, asamblea plenaria extraordinaria en la sede de la Conferencia Episcopal para aprobar el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Este plan trata de dar una respuesta adecuada con la ayuda económica, psicológica o espiritual necesaria a los casos que hayan prescrito por fallecimiento de la víctima o porque no haya posibilidad de un proceso civil o canónico. Así lo ha explicado en Telemadrid el cardenal José Cobo.
Es un acto moral antes que legal, ¿no? Estamos dispuestos a acompañar, y ya lo estamos haciendo. Queremos reparar, también reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño, porque sabemos, y nosotros lo sentimos, que atacar a la fe es una herida superior, y queremos hacerlo. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales, cómo lo vamos a hacer, y dialogar con el Estado en ese momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, fuera de nuestras fronteras, nuevo ataque masivo de Rusia contra varias ciudades ucranianas. Entre ellas, la capital, Kiev, donde un misil ha alcanzado de lleno el principal hospital pediátrico del país. Los ataques rusos han dejado hoy en Ucrania 37 muertos, entre ellos 3 niños y 170 heridos. Continúas en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa que une el deporte y que une a Carlos Herrera. Empezamos a eso de la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 estamos aquí haciendo radio para acompañar a los insomnes y también a la gente que está trabajando o que intenta quedarse dormido. Vamos a hablar de un tema que me tiene absolutamente comido el coco. Yo no sé si tú eres de los que hace cálculos con la mente. Por ejemplo, alguna suma cuando estás en la compra. Bueno, pues no lo pierdas de vista, más que nada porque veo que las generaciones venideras, eso de trabajar nuestro cerebro va a pasar a la historia. Y la culpa, la verdad, es que es de los ordenadores. Pero claro, otra pregunta que te lanzo. ¿Tú sabes que la primera computadora fue la calculadora? Ahí empezó todo. Ahí fue donde comenzó todo esto. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a viajar por la historia de la tecnología, desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Es verdad que puede parecer un gran trayecto, pero no lo es. Es un viaje que no es muy extenso, pero que sí que es muy, 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 muy intenso. Francesc Bracero es periodista. Desde hace 15 años es el responsable de tecnología de consumo en sociedad en el periódico La Vanguardia. Y para mí es un placer y un honor que hoy esté acompañándonos aquí para poner las calles. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Para mí es igual de placer, Pulpo, estar con vosotros y con vuestra audiencia en este momento, claro.
Es una gozada el libro. Estoy apasionado, no lo he terminado de leer, pero estoy apasionado porque das tanta información que estoy como loco por compartir los próximos minutos de radio en esta emisora. Porque lo decía al principio, ¿no? Que parece un viaje extenso, porque mirando hacia atrás, pues tenemos la sensación de que los ordenadores siempre han estado ahí, que siempre han estado en nuestra mesa, en la oficina, pero es que no es así. Yo llegué a la radio y no había ordenadores, no había PCs. Y yo entré en el 95 a trabajar en Cadena 100, en Cadena Cope. Me pregunto, Francesc, ¿cuándo fue el momento en el que apareció el primer PC?
Bueno, el primer PC es complicado decirlo porque definir exactamente qué era el primer PC no es nada sencillo. De hecho, podrías encontrar varias definiciones. Por ejemplo, hay gente que te diría que era un ordenador de un laboratorio de la empresa Xerox, de la empresa que hace,
sí, Ransom, la, sí,
hace sobre todo fotocopiadoras. La conocemos mucho por eso. De hecho, en inglés, una fotocopia es se considera una xerocopia, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Y te dirían que sería un ordenador que se llamaba Alto, que eran unas siglas. En ese laboratorio de ideas, que era el Xerox PARC, nacieron cosas como la conexión que utilizamos hoy en día para Internet, Ethernet, o nació una cosa que es más compleja desde el punto de vista de, digamos, del público en general, que sería lo que se llamaba la programación orientada a objetos, uh-huh, pero un montón de cosas que sí que son muy comunes a todos, como pueden ser las ventanas en el ordenador, el ratón, el invento del ratón, o esas ventanas dimensionables o que se pueden colocar en diferentes puntos de la pantalla. Hasta entonces, los ordenadores, la gente lo que hacía era poner códigos y para hacerlos funcionar. Y hubo alguien que, bueno, pues fueron pensando, este grupo fue pensando cosas maravillosas que seguimos utilizando hoy en día.
Yo estoy encantado, sobre todo porque en cuanto te pones a pasar páginas y empiezas a leer pues trazos de mogollón de información relativa a todo el mundo de la informática y de cómo va avanzando la sociedad, me parece increíble. Por ejemplo, me ha resultado muy curioso el origen real de los famosos garajes donde, bueno, pues nacieron las grandes ideas tecnológicas. Cuéntanos la historia de Hewlett-Packard, porque claro, sí, es que se juntaron dos colegas ahí cuando, sí, en vez de estar haciendo botellón y emborrachándose o haciendo barbacoas, estos dos genios se juntaron ahí a parir.
Sí, la verdad, bueno, todo el mundo conoce la marca Hewlett-Packard porque es una HP, gran multinacional, uh-huh, venden ordenadores, etcétera. Pero el origen es bastante curioso. Ellos eran dos ingenieros que habían acabado la carrera en la Universidad de Stanford. Stanford está en lo que hoy se llama Silicon Valley, pero entonces sí, no se llamaba Silicon Valley, ni mucho menos. Era una zona que básicamente se dedicaba al cultivo del albaricoque, porque no había grandes industrias allí. Entonces, había un profesor allí bastante terco, que les indujo a trabajar desde la propia zona, porque lo que quería era crear un núcleo de industrias de la tecnología alrededor de la propia universidad. Y bueno, al final Hewlett y Packard le hicieron caso. Uno de ellos estaba casado, el otro no, y entonces alquilaron la mitad de una casa, de una familia que tenía una casa que era razonablemente grande o no tan grande, pero
no tan grande.
Si la dividían por dos podían alquilar la mitad y les salía todo un poco mejor y les alquilaron también el garaje. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el garaje es, la verdad es que yo lo he visto porque fui muy, muy privilegiado de verlo con gente de Hewlett Packard. Uh-huh. El garaje hoy en día está cerrado al público, pero hay una placa que pone que este es el origen de Silicon Valley,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro,
ese garaje está ahí. Y a partir de que esa industria nace ahí, pues empezaron a asentarse industrias relacionadas con esto. Uh-huh. Y hasta hoy.
¿Qué sentiste, Francesc, cuando te asomaste o viste desde fuera o por dentro? No tengo ni idea, ahora te lo voy a preguntar y me encantaría que lo compartieses con los ponedores, con toda la audiencia de este programa. Cuando visitas ese garaje, cuando ves ahí el marco de la puerta, la cochera que dirían en Andalucía, por ejemplo, en Palo Alto, y te das cuenta que ahí detrás hubo tanto genio trabajando y que ha cambiado mucho o en parte pues el discurrir de la sociedad y más de la tecnología. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues en ese momento, nada, entras y piensas, bueno, esto es trascendente porque, digamos, aquí hay parte del origen de la tecnología que hoy usamos hoy en día. Es decir, sin ellos seguramente todo igual sería diferente, o sea, igual tendríamos mucha de la tecnología que tenemos hoy, pero las cosas seguramente serían diferentes. Ese garaje está en una localidad del Valle de Santa Clara, al sur de San Francisco, que se llama Palo Alto. Y bueno, pues cuando entras por la puerta piensas, aquí hay algo de historia, pero luego te das cuenta que está todo ya bastante vetusto, está que se cae a trozos.
Qué pena.
Lo interesante de aquel garaje es que todavía tenían alguna de las máquinas que empezaron a fabricar, la primera máquina, que era un oscilador de frecuencias que se utilizó por primera vez para que los cines de Estados Unidos se calibrara el sonido de una película que iban a estrenar en Disney, que era Fantasía, aquella película que es de dibujos animados con música. Entonces, para que se oyera mejor en los cines, utilizaban esas máquinas. Aquí, cuando llegó a España, seguramente no llegaron a enviar maquinaria de Hewlett-Packard para eso. Pero el éxito de aquel producto fue lo que hizo que creciera Hewlett-Packard, que se asentara más allá y que otras empresas decidieran irse al lado de la Universidad de Stanford.
¿Te fuiste de allí pensando qué suerte he tenido, que he visto dónde comenzó, pues un gran avance tecnológico, en serio?
Sí, sí,
qué bueno,
sí.
Qué bueno.
Sí, sí, yo estaba en unas reuniones con motivo de una convocatoria que hicieron los de Hewlett-Packard, y en medio de una charla que nos daban, creo recordar, sobre impresión 3D, hubo alguien de prensa que se me acercó por detrás, me dijo, oye, van a abrir el garaje para vosotros.
¡Ostras! Por favor.
Entonces dije, voy a hacer un reportajazo.
Hombre, claro, por favor.
Lo titulé como, hice un reportaje en mi diario, en La Vanguardia, y lo titulé como se titula el capítulo correspondiente dentro del libro, que es Érase una vez un garaje, como, bueno, el inicio de una historia, ¿no?
Yo, vamos, me encantaría haber estado ahí. ¿Qué quieres que te diga, Francés? Porque, claro, porque yo soy muy de... joder, ves el portal donde vivía un gran autor literario, y está ahí la placa, por lo menos en Madrid nos pasa eso. Y muchas veces incluso me he parado y me he puesto a mirar ese portal y a mirar alrededor y a ver pues los baldosines, de pensar que Pío Baroja o que tantos grandes autores pisaron por ahí en un momento dado.
Es emocionante.
Es emocionante, claro que sí.
Sí, como cuando vas por Alcalá de Henares y dices, bueno, aquí nació Cervantes, ¿no?
Sí, señor.
En fin.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Te diste cuenta si quedaba en aquel momento pues algo de ese espíritu rebelde y también transgresor que se oponía a la manera de llevar las grandes empresas americanas? Porque claro, en aquel momento ahí todo el mundo cambió las reglas del juego.
Sí, las empresas en general en Estados Unidos y en el resto del mundo, yo creo que en Estados Unidos quizás un poco menos, pero eran todas muy rígidas, basadas en una estructura de mando bastante jerárquica, con reglas muy marcadas, donde la gente tenía que vestir de una determinada manera, etcétera. Y esta empresa que crean Hewlett y Packard, por cierto, eligieron el nombre lanzando una moneda al aire, es decir, se llama Hewlett Packard, pero se pudo llamar Packard Hewlett.
Claro.
Es decir, que sería PH en lugar de HP, ¿no? Esas empresas, esta empresa lo que hizo fue romper las reglas. Los directivos salían a comer al jardín con el resto de empleados. Iban en mangas de camisa, no iban con la americana y la corbata anudada hasta arriba. Entonces, eso ahí yo creo que ha ido marcando el resto de la singladura de las empresas tecnológicas, en especial en esa zona.
Claro.
Y es lo que hace que luego vayas a sitios como... Bueno, el gran ejemplo es Google, pero es otras muchísimas empresas de la zona, que entras y ves que hay máquinas de videojuegos, zonas en las que jugar al billar, gimnasio, unas hamacas especiales para dormir la siesta, y dices, bueno, aquí la gente, ¿a qué viene? ¿A pasárselo bien o a trabajar, ¿no?
Es impresionante.
Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que eso de poner tantas cosas bonitas o buenas dentro del puesto de trabajo es un truco maravilloso por parte del empresario, porque a ver quién no va a querer pasarse 10, 12 o 15 horas en el puesto de trabajo.
Desde luego, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos acompaña Francesc Brasero. ¿Se dice Brasero o Brasero? ¿Cómo quieres que te
Brasero,
pronuncie?
Brasero, Brasero, con C, Brasero.
Con la C
es un apellido de la zona de Córdoba, básicamente. Creo que es la provincia en la que más braceros hay.
Perfecto. Bueno, pues hablando con Francesc Brasero, Brasero, que está poniendo las calles con nosotros, él es el responsable de tecnología de consumo en sociedad y sobre todo, bueno, pues que tienes que saber que pertenece a un periódico que es La Vanguardia y está aquí con nosotros levantando en este momento pues las calles. Mira, si nos ponemos a mirar en cosas que sucedieron en los garajes, alucinamos porque también hubo dos genios que se juntaron una vez en un garaje y también empezaron a crear. Digamos que ahí empezó realmente el cambio de lo analógico a lo digital. Me estoy refiriendo a dos adolescentes, dos buenos amigos, Steve Jobs y Wozniak. También cambiaron el sentido de la informática y del desarrollo tecnológico del futuro.
Sí, yo creo que todo lo que es la tecnología y la ciencia, evidentemente, es conocimiento acumulativo. Lo que hace una generación pasa a la siguiente. Y en lo que es la tecnología hay una serie de nombres muy conocidos. Los dos Steves, Wozniak y Jobs, conocidísimos, o Bill Gates. Todo el mundo puede decirte estos nombres. Pero en el libro hay otra gente que hizo aportaciones fundamentales y que no son ni mucho menos tan conocidos y que tienen historias interesantísimas. Lo más grande, yo creo, de Wozniak y Jobs es que, sobre todo, es que era el genio tecnológico que solo se enfocaba en la parte técnica, que era Wozniak, y el genio visionario, que era el que sabía entender qué necesitaba el público, cómo se podían cambiar las cosas, qué se podía hacer y que, bueno, quizás lo suyo era un poco más de marketing que de tecnología, pero sí, al fin y al cabo nos ha llevado a todos por un camino, ¿no?
Cierto, cierto. Bueno, cada uno en la suma de sus dos conocimientos y sobre todo de sus dos ambiciones, positivamente hablando, consiguieron generar y crear una gran marca como es Apple en el mundo. Yo creo que ¿puede ser hoy por encima de Coca-Cola la marca más reconocida en el planeta?
Sí, seguramente sí. Además es la de mayor capitalización bursátil. Yo cuando empecé a hacer tecnología en el diario, yo venía de una sección, a mí siempre me había interesado y no había dejado de leer cosas, etcétera. Pero en el diario yo salía de una sección bastante diferente, que era política. Y el director adjunto que entonces me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando...? Es el actual director de La Vanguardia, Jordi Juan. Le dije tecnología, me puso una cara un poco rara y le dije, piensa que en este momento no hay nadie en la redacción que pueda coger un teléfono y llamar a Apple, Google, Facebook, una serie de marcas que son las empresas más importantes del mundo.
Claro.
Digo, esto ha cambiado. O sea, ahora ya no son empresas petrolíferas, no son grandes constructoras. Quien domina el mundo son las empresas tecnológicas y tenemos que estar mucho más metidos en eso. Y lo convencí, claro.
Bueno, claro, y triunfaste. Y triunfaste porque mira lo bien que funciona tu sección y sobre todo que, fíjate, que puedes incluso viajar por el mundo, adquirir más conocimientos y compartirlos en publicaciones como lo que acabas de hacer. Yo no sé, Francesc, si en el mundo de la tecnología consideras que existe o no, como en otros campos, el espionaje o incluso el robo de ideas. A partir de alguien que visiona, que pasa por ahí, la típica persona que bichea y que, oye, se apunta esto y luego cuando se va a otra empresa coge y lo comparte y triunfa esa idea por ahí fuera.
Hay miles de ejemplos, pero bueno, ahí el más conocido por ejemplo, que Steve Jobs visitó Xerox PARC cuando descubrió el ratón, luego lo que se llama la interfaz gráfica de usuario, que es tener una pantalla en la que tú vas picando cositas y se te abren, picas un icono y se te abre una aplicación. Eso lo descubrió en Xerox PARC. Es cierto también, hay que explicar que Apple tenía un acuerdo con Xerox por el cual le pasó a Xerox un montón de acciones de Apple, que en muy poco tiempo valieron mucho más. O sea, es decir, fue un acuerdo comercial en realidad.
Sí.
Bueno, copiaron.